Cadena SER, hora 25.
ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y así la superación de la confrontación armada.
En este momento pienso en particular en la sociedad vasca. Tengo la convicción de que a partir de ahora disfrutará al fin de una convivencia no anudada al miedo o a la intimidación, de una convivencia plenamente libre, de una convivencia en paz.
Ángels Barceló.
Era el 20 de octubre de hace 3 años, cese definitivo de la violencia de ETA. Por fin se podía empezar a respirar, a convivir, a ser libre, a estar en paz. Durante 20 años ETA mató a cientos de personas, políticos, empresarios, policías, amas de casa, catedráticos, militares, guardias civiles, estudiantes y escoltas, también escoltas. Los que permitieron durante todo ese tiempo que se pudiera seguir haciendo política, que se llegara precisamente a alcanzar la paz, se dedicaban a ser la sombra, a no perder de vista su escoltado ni un solo momento, a provocar momentos de calma cuando todo era tensión y también, sí, su misión, era evitar la muerte. Trabajadores en general bien remunerados, pero ¿cómo se paga el proteger de la muerte? ¿Cómo el provocar la normalidad en tiempos del terror? Hoy, tras el cese de la violencia en el País Vasco, ¿en qué situación están estos profesionales? Solo unos pocos han conseguido mantener su puesto de trabajo. La mayoría, la inmensa mayoría de ellos, está en paro. Algunos, los menos, han conseguido reciclarse. Queremos hablar hoy de quienes nos cuidaron, de quienes durante tanto tiempo se preocuparon de que se pudiera salir a la calle simulando, solo simulando normalidad. De cuál es su presente y de cuál el futuro de los escoltas. Sara Vítores, buenas noches.
Hola, Ángels, buenas noches. Queremos escuchar como cada día a los oyentes, a los que han estado protegidos, a los propios escoltas o a cualquiera que quiera opinar sobre la labor de estos protectores. Pueden llamarnos como siempre al 902 14 60 60. Nos pueden enviar correos electrónicos a hora25@cadenaser.com. Nos pueden escribir a Twitter, tienen que hacerlo a @hora25. Si nos escriben a Facebook, tienen que hacerlo a hora25cadenaser.
Trabajó como escolta durante 12 años, en la época en la que ETA no paraba de matar. A él, como a muchos otros escoltas, le prometieron que a una medida excepcional habría una salida excepcional. Es Javier, tiene 2 hijos y está en paro. Javier, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Javier, ¿cuánto tiempo llevas en paro?
Bueno, ahora mismo estoy trabajando, gracias a Dios, pero no es la misma situación para la gran mayoría de los compañeros que allí dedicaron parte de los mejores años de su vida.
¿Desde cuándo estás trabajando?
Pues gracias a Dios este mes la empresa en la que yo estaba en excedencia me ha vuelto a recolocar.
Desde este mes. ¿Qué quedó de aquella promesa de salida? Yo decía esa frase, ¿no? Una medida excepcional, habrá una salida excepcional.
Bueno, yo aquí veo un gran culpable, que son las promesas políticas hechas por los dos partidos que en este momento me tocó a mí cuando yo estaba trabajando, que era el Partido Socialista y el Partido Popular. Prometieron a medidas excepcionales, salidas excepcionales, bien fuera una especie de puntos méritos, pues para recolocación en las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, policías autónomas o bien grandes empresas del Estado, ¿no? Evidentemente, una vez que se logró la paz, que de eso todos nos alegramos, como no puede ser de otra manera, ¿no? Pues a nosotros se nos mandó para la calle y a correr. De esto no le puedo echar la culpa a las empresas, puesto que ellas solo se dedicaban a gestionar los temas laborales. Pero el gobierno sí que, cuando vio la necesidad de hacer un decreto ley para que el sector privado protegiera a cargos públicos, entre ellos jueces, magistrados, fiscales y tal, no dudó en hacer una medida excepcional que era que el sector privado protegiera ese tipo de personas, ¿no? Y a la hora de la finalización de la banda terrorista, sí, ETA, alegó todas las razones habidas y por haber para no poder también hacer una medida excepcional que era garantizar una especie de puntos o de baremos que sirvieran, pues eso, para recolocación en diferentes puestos del Estado.
Porque tú, ¿cuántos años estuviste trabajando de escolta? Decía yo 12 años.
Pues desde el 2001 hasta el 2011, más o menos. No les sé decir la fecha. Luego yo pedí la excedencia y me marché cuando la situación era bastante... Ya no había apenas carga laboral y decidí buscar otros caminos.
¿Qué sacaste o qué puedes sacar de aquellos años? Yo no sé si te sirve para lo que haces hoy.
Bueno, pues sacar como gratificación personal el trabajo bien hecho, porque el evitar que una persona pase miedo o que que no pueda salir a la calle con tranquilidad, eso es una satisfacción que no se paga con dinero. Y bueno, de eso es lo único que saco. La remuneración económica que mi empresa me pagaba siempre fue puntual y muy respetuosa con los derechos laborales. Pero nada más, porque a la hora de presentarte para cualquier tipo de puesto de trabajo tal, le dices que has sido escolta y te dicen que muy bien, que hasta ahí.
¿Cómo llegaste tú a ser escolta?
Bueno, pues mi trayectoria había sido muy vinculada a las Fuerzas Armadas, en este caso a la Armada Española. Yo soy reservista voluntario en las Fuerzas Armadas ahora mismo, y en una vocación de servicio ante una situación complicada en el norte, pues yo creo que todos debíamos de aportar nuestro granito de arena. Y cuando te dicen que cobras, todos cobramos por hacer nuestro trabajo, un policía, un barrendero, un escolta. Pero por encima de la remuneración económica siempre hay una vocación de servicio. Si no hay esa vocación de servicio, las horas, los desvelos, el pasarte meses y meses de trabajo continuado, eso no se paga con dinero. Eso, o tienes vocación de servicio o no hay remuneración que lo sostenga.
Tú me hablas del miedo del escoltado, pero ¿y el miedo del escolta?
Bueno, pues como el albañil que se sube a un andamio o el policía que sale a patrullar, todo el mundo tiene que hacer frente a la situación en la que se ha comprometido a desarrollar su trabajo, y el miedo pues de alguna manera va en la nómina, ¿no? Y nada más.
¿Y la familia cómo lo vive?
Pues afortunadamente mi niño mayor, que en aquel momento era pequeño, no se enteraba, pero la familia que sí... pues te decían que cuidado, evidentemente, porque fueron años en los que ETA apretaba y presionaba, y siempre había que mirar debajo del coche, salir con cuidado, tener cuidado de lo que se hablaba y con quién se hablaba, y no cabe duda de que era una situación violenta, y imagínese para cualquier persona que tenía que ser escoltada. Pues a ellos había que hacerles ver la vida mucho más fácil.
A ver, quédate con nosotros. Vamos a seguir hablando hasta las 10 de la noche sobre la situación de los escoltas. Estas son las cifras. 1.500 amenazados en Euskadi en 2009. En 2014, 36. En aquel entonces había 2.500 escoltas privados en Euskadi y 1.500 en Navarra. A estos había que sumar 400 erchainas más, dedicados en exclusiva a las labores de protección. Y además, 10 años atrás se había puesto en marcha una unidad de acompañamiento, otros 200 agentes. ¿Qué pasa en Euskadi a partir del cese definitivo de la violencia? La racionalización llega también a los servicios de seguridad, tanto privados como públicos. Nos lo cuenta Isabel León. Buenas noches.
¿Qué tal, Ángeles? Gabón, buenas noches. La foto de esa racionalización pasa, desde luego, por la evaluación de riesgo caso a caso, por unas entrevistas que se iban realizando y con ellas el recorte y el desvío de funciones en el caso de la Ertzaintza a otras labores. El Departamento de Seguridad hizo desaparecer, por ejemplo, la unidad de acompañamientos, y esos 200 agentes adscritos fueron directamente a comisarías y a calle. La labor de escoltas privados se ciñó, se derivó en un proyecto piloto y que de momento se mantiene exclusivamente en Euskadi, a víctimas de violencia de género, a lo relacionado sobre todo con órdenes de protección de mujeres. Claro, los primeros recortes se fueron asumiendo, pero con la boca pequeña. Varios responsables de la administración, sindicatos de la Ertzaintza, nos llegaban a reconocer a la SER que ya no tenía sentido, que en muchos casos, ya sin ETA, el protegido se servía del escolta a modo de chofer los fines de semana, o como un acompañante o ayudante, hasta para bajar la basura nos llegaban a contar en un momento dado. Fue en los mínimos casos. También es cierto, la mayoría de los consultados asumió con normalidad que ya no tenía sentido tener escolta. De hecho, el PP, por ejemplo, decidió ponerle su bolsillo, o eso trasladaron en casos que consideraran todavía delicados el propio servicio de seguridad. Ahora bien, según diversas fuentes, ahora mismo el Ministerio estaría pagando en Euskadi servicios privados de escolta a miembros del PP casi 70. A partir de aquí nos encontramos este mes de septiembre, según nos informa el Gobierno vasco, con una reducción en lo referente a lo público, como cualquier otra comunidad tiene. Mínima expresión, nos decía Josu Zubiaga, viceconsejero del Departamento de Seguridad.
Que prácticamente estamos en el último ajuste. No voy a hablar de porcentajes, pero sí quiero decir que la parte que queda muy pequeña y más relacionada con la actividad normal de protección y escolta que pueda hacer cualquier gobierno de cualquier país, estamos hablando ya de una protección más institucional y no por un riesgo específico.
Reducción a la mínima expresión, y eso supone que escoltados están el Lehendakari, sus consejeros, la presidenta del Parlamento Vasco, los portavoces de los distintos grupos políticos, el presidente del Superior de Justicia y el Fiscal Superior de Euskadi.
Gracias, Isabel. De todos ellos vamos a centrarnos en los escoltas públicos, los que paga el Ministerio del Interior. Hoy no son más de 100. Ana Terradillos, buenas noches.
¿Qué tal, Ángeles? Buenas noches. Interior ha reducido 1.500 escoltas durante esta legislatura. De los 1.600 que había cuando llegó Rajoy, en diciembre del año 2011, ahora mismo hay 100. En marzo del año 2012, la Secretaría de Estado de Seguridad dictaba una instrucción ante la ostensible disminución de la amenaza de ETA, que tenía como objetivo suprimir los servicios de escolta a cargos políticos amenazados y derivarlos a labores de seguridad ciudadana. De hecho, esta primera fase de recorte, la más importante, se hizo retirando 400 guardaespaldas privados con los que contaban políticos del País Vasco y Navarra que estaban contratados por el Estado y recuperando más de 400 policías y guardias civiles que vigilaban de forma estática y permanente los domicilios de los amenazados por ETA. Además, se suprimieron lo que se conoce como protecciones dinámicas, en total casi 700 agentes que acompañaban a los cargos públicos y a diferentes personalidades como periodistas en todos sus desplazamientos. Tras realizar otras evaluaciones de riesgo, el pasado septiembre el Ministerio decidió eliminar prácticamente todas las escoltas, excepto al presidente del Gobierno, a la vicepresidenta, a los ministros, a los presidentes del Congreso y del Senado, a los presidentes del Constitucional y del Supremo, al fiscal general del Estado, a los responsables de altos órganos judiciales, a delegados del Gobierno y a secretarios de Estado, de Seguridad y de Defensa. Otros 300 agentes dejaron su tarea de escolta en septiembre. La última reducción se hizo el pasado 9 de septiembre, afectó a más de 20 personas y la mayoría de ellos exministros de la anterior legislatura de Zapatero. También en esta tanda se quedaron sin escolta algún alto cargo del Gobierno de Aznar, como Federico Trillo, que a pesar de vivir en Londres tenía escolta cada vez que venía a España, Javier Solana y Carlos Díbar, el expresidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, quien todavía mantiene 4 escoltas de los 15 que tenía y también coche oficial.
Bueno, sumamos otra voz, otro protagonista a nuestra mesa, es Jesús. Jesús ha sido escolta de 2006 a 2012, tiene 50 años. Jesús, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Jesús, tú trabajabas en seguridad privada. ¿Cómo llegas a hacerte escolta?
Pues principalmente por una inquietud personal, ¿no?
¿Es vocacional?
Yo creo que sí, que es vocacional.
¿Por qué?
Pues, hombre, yo soy de aquí, de Bilbao, de siempre, uh-huh. y bueno, he vivido muy de cerca el tema del terrorismo y siempre me quedó la incertidumbre de meterme y de poder ayudar en algo, ¿no?
Esa vocación de servicio público de la que nos hablaba Javier, ¿no?
Efectivamente.
Él hablaba también, Javier, puedes intervenir cuando quieras, ¿eh? Él nos hablaba también, Javier, de la idea de que la gente, que los escoltas erais unos VIPs por lo que cobrabais. Y nos decía Javier, hombre, cobrábamos por lo que hacíamos.
Sí, bueno, realmente no estaba bien pagado. Cuando ya tienes igual algún incidente serio en el que la vida de tu protegido está en juego, la de tu compañero, la tuya mismo, pues los 3.000 euros famosos estos de lo que se habla, pues no eran reales, además. Eso significaría tener que estar trabajando los 30 o 31 días mensuales, cosa que normalmente pues es imposible, ¿no?
¿De cuántas personas fuiste escolta?
Estuve prácticamente todo el tiempo con un concejal del Partido Popular y luego ya estuve con violencia de género. Cuando ya iban a desactivar todo, estuve con mujeres.
¿Se atrevían en la época de ETA más dura, se atrevían a salir a la calle sin vosotros?
El protegido mío, el concejal, no.
¿No se atrevían?
No. Teníamos que acompañarle a todos los lados. O sea, era el compañero. Se quedaba haciendo una vigilancia, o bien él o bien yo, pues le acompañábamos incluso al baño. O sea, cosas muy serias.
¿Cómo era tu vida en aquellos años?
Bueno, mi vida, como soy de aquí, pues a la hora de poder funcionar por la calle, creo que sí había diferencia con la gente que era de fuera. Porque, lógicamente, a la hora de desenvolverme en el medio, creo que lo hago mejor. Y bueno, pues mi vida no cambió mucho, simplemente cuando estaba trabajando.
¿Tú estás en el paro?
Sí, sí.
¿Por qué no encuentras trabajo, crees?
Pues no lo sé. Pienso que igual la profesión, un poquito de estigma si nos ha dejado.
¿Por qué piensas esto?
Pues hombre, no sé, cuando una persona trabaja bien, procura hacer las cosas bien y echas un montón de currículums y bueno, y has tenido una vida laboral plena, porque yo al final tengo 30 años cotizados y no te surge trabajo, es porque algo está fallando. Y obviamente en el currículum figura que trabajo en seguridad privada, que he realizado servicios de escoltas, y bueno, creo que está claro.
Javier, ¿tú también piensas que estáis estigmatizados?
Bueno, yo, a diferencia del compañero Jesús, no soy de...
De la zona.
País Vasco. Uh-huh. Y bueno, pues, le entiendo perfectamente lo que él se refiere. También yo haría un llamamiento a todas aquellas personas que se protegieron, independientemente del partido o sindicato, que también se protegían, sindicalistas, uh-huh, y tal, que yo creo que ahí tuvo un poco de cobardía en el sentido, le explico, a la hora de que todo esto se vino abajo, uh-huh, por el tema de que afortunadamente ETA dejó de matar, uh-huh, pues creo que ellos tuvieron miedo a decirle a sus partidos o transmitir por su cadena interna la necesidad de una recolocación plena, pues a toda esta gente que hemos dedicado parte de
vosotros habéis sido sus ángeles de la guarda y habéis estado con ellos muchísimo tiempo.
Así es, pero mucha de la gente, y yo creo que todos nos damos cuenta, salvo casos muy excepcionales y gente con una integridad plena, muchos de ellos no tuvieron la gallardía o la valentía de hacer de esa cadena transmisora en sus partidos, pues a la hora de decirle esto no se puede quedar así, a esta gente hay que darle una serie de méritos, puntos, salidas, pues porque durante los años de mayor presión, los grandes partidos como el PP y el PSOE, gracias a que había gente como nosotros y evidentemente también policías y erchanchas y guardias civiles, no cabe duda, estos partidos tuvieron representación y tuvieron de alguna manera normalizada, digo normalizada entre comillas, su posición política o institucional en lo que es el País Vasco y, uh-huh, en menos medida en Navarra, ¿no? Si no llega a ser así, poca gente se hubiera atrevido, evidentemente, a apostar por unas siglas políticas y llevar el cargo de concejal, de consejero, de lo que fuera.
Porque, Jesús, ¿qué relación se establece con el escoltado?
Bueno, es una relación, pues, cuando el tema está muy muy peligroso o muy serio, es una relación muy cercana, muy estrecha, porque realmente tú sientes que esa persona tiene miedo, o sea, tiene incluso, pues bueno, yo algunas veces tenías que mirarle, prácticamente parar el coche y decirle que se tranquilizase, ¿no? Porque esa persona pues iba en una situación pues muy mala. Porque era un chico joven y bueno, pues el miedo hay que tratar de racionalizarlo, ¿no? De pensar. No puedes ver una bomba en cada esquina, ni un terrorista en cada esquina, ¿no? Pero bueno, más o menos era eso.
Tras la tregua de ETA y sobre todo durante los años 2012 y 2013, se acumularon en el Tribunal Supremo sentencias con un mismo encabezado: disminución de amenaza terrorista. Eran sentencias de escoltas. Alberto Pozas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo empezaron esos despidos?
Bueno, nos vamos a permitir el lujo por una vez de poder hacer un resumen cronológico, porque por una vez el asunto se resolvió bastante rápido en la justicia española. Fue a mediados de 2011 cuando las empresas privadas de seguridad que ofrecían servicios de escolta a través de contratos públicos empezaron a recibir nuevas directrices desde distintas instancias del Ministerio del Interior. Nos lo explicaba nuestra compañera Isabel. El resumen era que hacían falta menos escoltas y las empresas privadas tomaron medidas, empezaron a reducir plantilla y enviaron cartas de despido a sus trabajadores. Decían textualmente las cartas enviadas a estos escoltas, leemos un fragmento: muy señor mío, el Departamento de Interior nos ha comunicado la reducción de los servicios de protección de personalidades del Gobierno Vasco. Así empezaban las misivas y todas seguían igual. Como consecuencia le comunicamos que damos por finalizado su contrato, es decir, Ángeles, estaban despedidos.
Y estos escoltas que venían del sector privado acudieron a la justicia, entonces.
Y la justicia les dio la razón. A mediados de 2013, los que trabajamos en el Tribunal Supremo empezamos a observar un aluvión diario de sentencias, una cascada de sentencias de lo social con un encabezamiento, como decías, cese de escolta en el País Vasco, calificación improcedente. Los juzgados del País Vasco y Navarra y después el Tribunal Supremo declararon improcedentes la mayoría de estos despidos y reconocieron el derecho de estos escoltas despedidos a ser readmitidos o a ser indemnizados, además de recibir los sueldos que habían dejado de cobrar desde que se quedaron en la calle. Cantidades que iban en las sentencias que hemos consultado desde los 5.000 hasta los 30.000 euros. Ese es el resultado. De todas maneras, para la justicia era un asunto mucho más técnico y resuelta la primera sentencia quedaron resueltas prácticamente todas. Las empresas se habían amparado en dos artículos del Estatuto de los Trabajadores para realizar estos despidos y lo habían hecho de forma errónea, algo que los jueces del Supremo zanjaban con una frase que se repite en el final de todas las sentencias: no se reduce la contrata, que sigue siendo la misma, sino que solamente se han reducido los efectivos en atención a su carácter variable. Y por tanto, ayer los despidos fueron realizados de forma improcedente.
Gracias, Alberto.
Buenas noches.
Nos escucha Josu Zubiaga, es el viceconsejero de Seguridad del Gobierno Vasco. Viceconsejero, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
El Departamento de Seguridad completó el proceso de retirada de escoltas en septiembre, ¿no? Hace un mes.
Sí, ahora estamos ya con los últimos ajustes que hay que hacer, pues sí, efectivamente. Uh-huh. En septiembre y octubre se ha finalizado el proceso de ajuste.
Porque ¿qué cargos siguen con vigilancia en el País Vasco?
Bueno, pues en esos momentos en el País Vasco tienen protección aquellos cargos institucionales que debido al propio cargo requieren dicha protección. Estamos en un nivel de escoltas de protección similar al que puede haber en cualquier otro territorio o en cualquier otro país.
Y dígame una cosa, ¿qué piensa usted de la situación en la que desde 2011 han ido quedando los casi 4.000 escoltas que trabajaban en el País Vasco?
Hombre, yo lo primero que sí que quiero poner en valor es la labor que han hecho estas personas durante todos los años que han estado poniendo su vida al servicio de que otros puedan trabajar, ¿no? Pero a partir de ahí los tiempos cambian, la situación por la cual se pusieron un número importante de escoltas en Euskadi era por la violencia terrorista de ETA. En la evolución que ha llevado esa violencia terrorista con la tregua de hace 3 años, el fin de la violencia terrorista hace 3 años, ha hecho que estos servicios se hayan ido ajustando a las necesidades reales, como en cualquier otro sector de actividad.
Pero ellos se sienten, no sé si abandonados, pero aquella frase de a medidas excepcionales, salidas excepcionales, ellos dicen, bueno, no hubo ninguna excepcionalidad en nuestra salida.
Bueno, yo entiendo la defensa del puesto de trabajo de todos los trabajadores, pero hay que entender que cuando uno está realizando una función que se tiene que deja de tener sentido dicha función, pues con todos los derechos que proceda en el caso, pues hay que cambiar la actividad.
¿Usted piensa que, sobre todo al final, se llegó a hacer un mal uso del trabajo de los escoltas?
Yo creo que los escoltas han hecho un buen trabajo. Yo creo que como he dicho antes, gracias a su trabajo otros han podido trabajar. Mal uso de los escoltas, yo creo que mientras estaban en el servicio de escolta, ellos como profesionales ejercían de escoltas, con más o menos riesgo, pero ejercían de escoltas.
Viceconsejero, muchísimas gracias y buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Os traslado la pregunta a vosotros. Javier, ¿se llegó a hacer mal uso de los escoltas?
Bueno, yo personalmente creo que también está en la labor del profesional saber hacer su trabajo y a la persona que intenta excederse o
marcar el terreno.
Exactamente, decirle, primero porque tenías la ventaja de que era un contrato del Ministerio del Interior o del Gobierno Vasco y, por lo tanto, la empresa te iba a respaldar siempre y cuando ejercieras tu labor de forma profesional. Entonces, si alguien no supo marcar bien su terreno, que creo que serían los mínimos o los menos, la mayoría en general yo creo que han sabido o hemos sabido hacer nuestro trabajo sin que eso supusiera servilismo o una especie de pleitesía. Yo creo que en general, con el respaldo del Ministerio del Interior, Gobierno Vasco y en este caso, por lo menos para la empresa que yo trabajaba, que te apoyaba, yo creo que la gran mayoría ha sabido hacer un trabajo serio, profesional y en plenitud a lo que nos dedicamos.
Jesús, ¿tú qué piensas de esto?
Bueno, sí, estoy con el compañero, yo creo que sí, que al final pues ha hecho un...
Dependía de cada uno.
Sí, y de marcar tu pauta profesional y bueno, en definitiva es un trabajo que tienes que hacer serio. Y bueno, ahí es como se ha funcionado. Normalmente yo siempre he trabajado con compañero y siempre he procurado que el compañero que me tocaba que fuese una persona seria y competente para que no hubiese problemas. Y si había que decirle al protegido que lo que tenía que, o sea, que no se tenía que pasar ni llevar amiguitos en el coche, ni, en fin, una serie de cosas que podían surgir, pues se le decía.
Vamos a hacer una pausa, volvemos en un par de minutos.
En la cadena SER, Hora 25. Ángels Barceló.
9:37 minutos de la noche, 8:37 en Canarias. Hablando hoy de los escoltas, de esas sombras, de esos ángeles de la guarda que durante tantos y tantos años estuvieron velando por la seguridad de políticos, de militares, de jueces en el País Vasco y fuera del País Vasco, en la peor época de ETA. Acabó ETA hace justo 3 años. Anunció el cese definitivo de la violencia. Y en aquel momento se anunció, ante medidas excepcionales, salidas excepcionales. Y los escoltas dicen ahora, ¿dónde estaba esa salida excepcional para nuestro mundo laboral? ¿Dónde está nuestro trabajo? Sara, ¿qué dicen los oyentes?
Manfer nos dice, por ejemplo, en Twitter, lo peor de todo es que llegó la paz y se nos empezó a esconder. Nadie quería reconocer nuestro trabajo. Josefina habla de reciclaje, dice, ni una mujer muerta más. Escoltas en paro y mujeres mujeres amenazadas, blanco y en botella. Las mujeres también merecen protección. Manolo, trabajando, dando la vida por los otros, de verdad es estar bien pagado, 3.000 euros por 30 días y jornadas de 15 horas y más. Y en Facebook, Javier dice, en los años duros fui con frecuencia a Euskadi a ver a los muchos amigos políticos que tengo allí. Conozco la sombra buena del escolta y podría contar muchas cosas de ellos. Les estoy muy agradecido por la tranquilidad y seguridad que transmitían a pesar del miedo. Se lo agradezco y les deseo mucha suerte en el futuro.
En ese reciclaje del que hablaba un oyente, el gobierno planteó la posibilidad de recolocarles como personal de seguridad en centros penitenciarios o en pesqueros españoles que faenan en aguas, vamos a llamar, peligrosas. Otra salida, la de ser guardaespaldas privados para mujeres maltratadas. Es el caso de Joseba. Joseba, buenas noches.
Hola, buenas noches, Gerardo.
Y Joseba, ¿cómo conseguiste tú reciclarte? ¿Qué hiciste?
No, realmente el reciclado fue sencillo, ¿no? Ya que yo estaba en la misma empresa que cogió los servicios, uh-huh. Y tan solo fue la misma empresa, ¿no?, la que te asignó un servicio y lo cogimos. Y cogimos el servicio y lo mismo que llevábamos a una persona, pues llevábamos a otra. Bueno, con las diferencias que tiene un
servicio. Claro, iba a decir, es diferente el trabajo, ¿no, Joseba?
Pues es como el agua y el vino, ¿no? Es muy diferente, porque además, imagínese, con un político ya son años, muchos años. Nosotros cuando llevamos a un político llevamos ya una serie de años con él. Y ya pues no hace falta que nos diga nada, porque ya lo sabes todo, ¿no? Ya sabes dónde va a ir, cómo va a ir, dónde tiene que ir, no hace falta que te diga las cosas, ¿no? Prácticamente lo sabes todo. Con las mujeres maltratadas, pues son, hasta que te terminas adaptando, es prácticamente cuando se termina prácticamente el servicio, porque no vas a tener mucho tiempo con ellas, porque puede durar un año, puede durar 3 meses... o no puede durar más que 15 días, lo que nos manden, nos digan.
¿Cuánto tiempo estuviste tú como escolta?
Bueno, yo llevo desde el año 96.
Desde el año 96. ¿Habrás vivido de todo?
Pues sí, de todo. De todo. Ya son años, sí, sí. He vivido de todo un poquito, claro, por supuesto.
Le preguntaba antes a tus compañeros Javier y Jesús, que nos acompañan hoy también y que nos contaban su experiencia. Yo les preguntaba, Joseba, por el miedo, ¿no? Porque uno de ellos Javier me hablaba del miedo del escoltado. Yo decía, ¿y el miedo del escolta? ¿Cómo es el miedo del escolta, Joseba?
Pues, hombre, el miedo del escolta es, yo creo que es el normal, ¿no? El que tiene en cualquier profesión, ¿no? Tú tienes realmente miedo a muchas cosas, ¿no? Porque con la banda armada todos sabíamos a qué nos exponíamos, ¿no? Y ya pues tomé las tus medidas, tus precauciones. Bueno, yo soy de aquí, de todo, soy nacido en el País Vasco y entonces pues sí, me he criado de toda la vida aquí. Y bueno, yo no lo veía como algo raro, yo lo veía como algo normal, ¿no? Tenías algo de miedo a decir qué eras y el qué te dedicabas. Y con guardar un poquito el secreto era suficiente.
¿Y el trabajo que haces ahora te gusta?
El trabajo sí, me encanta.
¿Tú también piensas como tus compañeros que esto de ser escolta es vocacional?
Yo creo que hay que valer, sí, hay que valer. No vale, una persona no sirve para estar, como digo yo, 12 horas de servicio y 24 horas pendientes del teléfono. Por eso 24 horas pendiente del teléfono, porque no sabes si a las 3, 4 de la mañana va a surgir un problema. Y supongo que la persona a la que proteges, yo creo que antes de llamar a la chancha te llama a ti. Sí.
Joseba, muchísimas gracias.
De acuerdo.
Un beso bien grande. Hasta luego.
Sí, hasta luego.
Jesús, hay que valer, decía. Es eso, ¿no? Hay que valer para ser escolta.
Sí, 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 sí. Claro, es muy muy vocacional, ¿no?
Muy vocacional y además eso, tener olvidar un poco tu vida, ¿no? Tu propia vida, entiendo.
Sí, pero bueno, eso es normalmente cuando estás realizando el trabajo. Yo creo que es como, bueno, todas las profesiones, ¿no?
Sí, unas más absorbentes que otras, pero es cierto que hay profesiones muy absorbentes.
Y bueno, la pasión que uno ponga en su profesión, ¿no? El interés, no sé, luego, pues bueno, cuando acabas el trabajo y dejas al protegido y todo va bien, pues estupendo. es una persona
trabajo
feliz.
Trabajo bien hecho.
Claro, claro.
La situación de tensión y de miedo, lo hablábamos ahora, durante años de trabajo, que después se suma también a la de baja autoestima y desesperación, escoltas que han vivido los momentos más difíciles y después no pueden, y lo estamos viendo esta noche, no pueden, les cuesta afrontar un nuevo futuro. Miguel del Nogal es psicólogo. Miguel, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué carga de estrés lleva implícito el trabajo de escolta?
Pues mucha, todo lo que va asociado con la variable miedo. Yo creo, bueno, llevo escuchándoos un rato, y desde luego me viene a la mente lo que dice un amigo mío con el que hago una serie de talleres para prevención del acoso escolar, y es que el miedo es una emoción que está ahí, que uno no trata de que desaparezca, sino trata de tenerla controlada, y esa es la función que tienen los escoltas, ¿no?
¿Qué es el síndrome del norte?
Bueno, el síndrome del norte, se habló mucho sobre él. Era toda esa serie de comportamientos adaptativos en su día, cuando alguien iba destinado, un cuerpo y fuerza de seguridad del Estado iba destinado al País Vasco, cuando los momentos más fuertes de la banda armada, de tal manera que te llevaban a cabo una serie de rituales, como mirar los bajos del coche, ver dónde se sentaban, nunca sentarse de espaldas a una puerta, vigilar quién entraba, quién salía, los pasos en la escalera. Claro, el problema no era en ese momento, sino el problema era cuando terminaba ese periodo en el norte y volvían a sus lugares de origen, donde no estaba tan en peligro la seguridad de ellos y del escoltado, pero seguían llevando a cabo toda esa serie de comportamientos que, si en su día y en el lugar donde eran adaptativos, en ese nuevo lugar dejaban de serlo.
Hablaban ellos del estigma, ¿no? Bueno, cierto estigma, una vez ya han abandonado este trabajo, a la hora de encontrar nuevos puestos de trabajo. Claro, entiendo que el protegido, que el escoltado, sí que es muy consciente del trabajo que hacen ellos, pero ¿tú crees que socialmente se les ha reconocido?
Claro, bueno, cuando me habéis invitado, como otras veces, ¿no?, a colaborar con vosotros y a entrar en antena, pensaba un poco esta figura que tienen de relevancia, pues, algunos deportistas, algunos políticos, que viven un momento muy intenso durante un tiempo, pero que luego, evidentemente, parece que caen en el olvido, ¿no? Entonces, readaptarse a esa nueva situación es el verdadero problema que tienen muchas de estas personas, y que, claro, ¿cómo hacerlo?
Es el vacío, ¿no?, que viene después de algo tan intenso.
Sí, cuando alguien vive lo que sea con gran intensidad, llenar ese hueco es complicado. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Personas que han estado durante muchos años dedicadas, por ejemplo, al cuidado de un familiar que tiene una enfermedad crónica de evolución mortal, como puede ser, por ejemplo, el Alzheimer, y han llenado absolutamente su vida durante muchísimos años a eso, y de pronto esa persona fallece, ¿no? Es decir, como cuando desaparece, se firma el acuerdo y la paz con la banda armada. Entonces, de pronto nos encontramos ese vacío que tenemos que llenarlo de alguna manera, ¿no? Ese vacío, si no se llena, evidentemente pasa factura y puede incluso llegar a hacer aparecer, pues, una serie de trastornos, una serie de síntomas, una serie de signos que pueden ser sinónimo de un trastorno.
Pues Miguel del Nogal, muchísimas gracias, como siempre, por haber estado con nosotros.
A vosotros por contar conmigo, gracias.
Casi quiero ir cerrando, pero quiero hacerlo con otros dos protagonistas, con los escoltados. Borja Sémper es presidente del PP en Guipúzcoa, portavoz de la Cámara Vasca, ha vivido con escolta desde los 19 años. Borja, muy buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Borja, ¿qué es para ti un escolta?
Es alguien que ha permitido, o son personas que han permitido que ahora pueda estar hablando contigo. Con eso te digo mucho.
¿Les debes la vida?
Sin lugar a dudas, claro. Pero esto no es una sensación, no es una percepción, es algo que está demostrado y que a mí me han demostrado informes de la Guardia Civil y documentación que se le ha encontrado a ETA. Es decir, los terroristas, entre otras muchas cosas, también son muy cobardes, y el hecho de llevar escolta en ocasiones era disuasorio y en otras ocasiones se lo ponía muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo soy consciente de que estoy hablando contigo y que estoy vivo gracias a que he llevado escolta, claro.
¿Y qué es llevar escolta con 19 años, Borja? porque eso es una vida en la universidad, de salir con los amigos. ¿Cómo se relaciona uno con la vida y con los escoltas en esa época?
Bueno, yo siempre digo que teníamos que conseguir dos cosas. La primera y fundamental es que era que ETA no nos matara, y la segunda es que no nos amargara la vida. Entonces tú tenías que intentar superar esa situación, y con mucho ingenio. Tienes que hacer tu vida normal, de un joven normal, sin serlo, pues viviendo circunstancias excepcionales, bueno, superándolas con ingenio. Pues desde acercarte a una chica, porque cuando tienes 20 años eso es lo que te gusta, de salir de copas para no parecer un tío raro porque vas con dos escoltas, hasta relacionarte con normalidad con tu familia, ¿no? En el día a día. Pero la condición humana es capaz de superar todas esas circunstancias y adaptarte, ¿no?
Borja, muchísimas gracias.
A vosotros.
Muy buenas noches. Ramón Jáuregui, eurodiputado socialista, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué era una escolta para Ramón Jáuregui?
Ha sido una compañía permanente en mi vida. Yo llevo escolta, he llevado escolta. Afortunadamente puedo hablar ya en pasado, desde hace 31 años, cuando en el año 83 empecé a desempeñar tareas, digamos, de gobierno. Hasta hace 3 meses, exactamente, le mandé una carta al ministro del Interior hace, yo creo que al final de las elecciones de mayo de las europeas, le mandé una carta pidiéndole que me quitara la escolta, que ya no me hacía falta, que me iba a Bruselas y que además, afortunadamente, había terminado y que no hacía falta.
Y después
me respondieron...
Perdona, Ramón, después de tantos años, cuando tomas esta decisión, cuando sales a la calle el primer día y miras a un lado y otro y no tienes a la escolta, ¿qué sensación tienes?
Bueno, yo ya venía haciéndolo un poco, digamos, saltándome las normas en los últimos 2 años, ¿no? He vivido entre Vitoria y Madrid, ya con una sensación de que esto estaba ya libre, ¿no? Y honradamente debo confesar, aunque no debiera haberlo hecho, que yo ya me libraba de la escolta muy a menudo. He vivido con ellos tan pegado que ya no he sentido ningún cambio cuando hace, repito, un poquito antes del verano, dejé la escolta y empecé a salir a la calle solo. No lo necesitaba, realmente era un espacio de libertad, de privacidad, de intimidad que necesitaba ya.
Y una última cuestión, cuando les oyes hablar a ellos de cómo han quedado después del fin de ETA, que celebran como celebramos todos, su situación laboral, esa sensación que tienen de que no se ha pensado suficientemente en ellos, ¿qué piensas?
Bueno, mis escoltas han sido siempre policías, no han sido policías privados. Mi mujer sí los tuvo porque era juez y ha tenido, a veces hemos vivido algunos años juntos con escoltas de ella y míos, ¿no? Y salíamos a la calle y llevamos con 4 o 5 personas por detrás. Pero yo he tenido siempre policías y los policías tienen, digamos, su carrera profesional más o menos organizada. Si no están en un sitio, están en otro. Mis escoltas, cuando han dejado de estar conmigo, han estado con otros. Y concretamente, algunos de los míos están con Pedro Sánchez y me encanta saberlo. Quiero decir que, bueno, ese es el tránsito lógico, ¿no? Son profesionales, son policías. Están con uno, están con otro. Punto. No hay que darle más vueltas. Yo, por lo menos, no veo más problema. Bueno, otra cosa son los privados.
Claro. Que son los que se han quedado, claro, simplemente sin trabajo.
Sí, porque ha habido en Euskadi, entre los años 2000 y 2007, hubo, yo creo, pues no sé, casi 2.000 personas contratadas en gobierno vasco y gobierno central contrataban para atender a tantos y tantas personas que hemos estado protegidas. Pero no ha sido mi caso.
Pues Ramón.
Y en todo caso, pues ellos han tenido que ir reciclando, como todo el mundo, claro, ¿qué vamos a hacer?
Ramón Jáuregui, como siempre, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un beso bien grande.
Buenas noches, igualmente.
María nos escribe al correo electrónico y dice: Ángeles de la Guarda, que ayudaron también ellos a que se consiguiera la paz. En definitiva, ellos permitían que los políticos pudieran actuar. Gracias por vuestra aportación para crear hoy un País Vasco libre.
Javier, muchísimas gracias por haber querido hablar con nosotros.
Gracias a vosotros. Y solamente, si me permite,
¿sí?,
yo le pediría al gobierno actual, que es el que está, bueno, el que tiene capacidad de hacer leyes, que un gran país se mide por grandes medidas generosas y, cuando menos, que los años servidos en esa parte de España sirva como puntuación para cualquier tipo de trabajo en la administración pública, nada más. Pues, y agradecer la atención prestada.
Javier, muchísimas gracias. Un beso bien grande.
A ti.
Jesús, muchas gracias también. Un beso.
Bueno, muchas gracias, Ángeles.
Hora 25.